Fundación Banco Santander presenta el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? En el que 12 reconocidos filósofos nos ofrecen sus reflexiones sobre la inestabilidad del presente y el futuro por llegar. Hoy escuchamos Mantener el proyecto en vidas exhaustas, un ensayo de Azahara Alonso.
Y la curiosidad nuestra, por saber dónde terminaba el camino, quedaba satisfecha con la aserción de que llevaba directamente a Boston. Relatan unos versos de Lydia Davis en Nuestra aldea, un largo poema en el que va desplegando sin prisa la configuración de su tierra, de su casa, de su lugar. Están en esos versos el camino, la curiosidad y el horizonte, aunque no sea este último visible, pero sí adivinable. Tres palabras, tres conceptos que se convierten en una imagen clara de lo que somos. Seres que caminan con la mirada al frente, atisbando el destino de los pasos. O al menos intentándolo, porque parece que cada vez es más difícil ver con nitidez algo en esa línea difuminada y obtusa, siquiera mantener viva la imaginación. Así las cosas, se mantiene imperecedera la pregunta esencial, múltiple y hasta interpretada con humor existencialista. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Seguimos adelante a pesar del desasosiego por las respuestas que nos salen al paso, tratando de reformular la pregunta para pensar mejor. Hacer camino. Caminamos sin apenas darnos cuenta, porque caminar suele tener un objetivo principal, el desplazamiento. Transportamos cerca y lejos nuestros cuerpos para cumplir tareas. Esto hace que el espacio se convierta, además de su función de atmósfera o hogar, escenario o paisaje, en un tablero en el que tenemos que ganar posiciones, una continua carrera por la meta. De casa al trabajo, del trabajo al supermercado, del supermercado a casa. Y el fin de semana, el cuerpo como intermediario del placer, con entretenimientos casi siempre reglamentados y sin apenas originalidad acorde a cada gusto. Así, con nuestra presencia cada vez más efímera y superficial, accedemos solamente a la piel de las cosas que nos rodean. No habitamos apenas de manera significativa el tiempo ni el espacio, porque estos se han constituido en meros medios que nos permiten llegar a los objetivos o a los lugares donde nos exigen cumplirlos. Del mismo modo, el cuerpo se ha convertido en una herramienta que permite renovar las necesidades del ser, pero no le deja estar. El cuerpo es un medium de sí mismo. Hace lo que necesita a corto plazo, se apresura. Y si no se arraiga a él, no estamos nosotros, que nos dejamos llevar por la confusión de la prisa encarnada, por esa velocidad que desenfoca los días. Pero caminar puede ser también un fin en sí mismo en el paseo, nutrida metáfora de tantas cosas como la que nos ocupa. Una forma de resistir, la del acto ocioso y contemplativo, con su concepción de supuesta inadvertencia. Se pasea sin un rumbo necesariamente fijo, dejándose llevar por lo que va pidiendo la fisicidad en su relación con las atmósferas, porque es un arte de la apetencia. Sin objetivo. Podría decirse, incluso, que si tiene un objetivo, no es paseo. Y, sobre todo, sin prisa. Con el reloj a un lado y nosotros dentro del tiempo, ya que el paseo tiene su centro en la interacción entre nuestra materia y el espacio. Es así como se reconquista por fin un estar que es en movimiento, capaz de proyectarse. Son numerosos los autores y autoras que han abordado el arte del caminar, sabiendo que era más trascendente que la mera observación de un ejercicio. Y lo han hecho en diferentes épocas, motivado siempre por la fascinación que causa ese camino a través de su componente estético, introspectivo y aparentemente gratuito. Eso ha dado lugar a manifestaciones literarias que han tratado de apresar la magia de la sencillez de ese movimiento constitutivo con la escritura de ensayos, novelas, poemas. Al fin y al cabo, la literatura es un arte que, como el paseo, se despliega en el tiempo siguiendo aquella distinción de G. Lessing en su Laoconte o sobre las fronteras de la poesía y la pintura, 1766. Los primeros de los que tenemos constancia fueron los pensadores de la escuela peripatética, que en la Grecia antigua ejercieron un pensamiento fruto de la itinerancia. Pero algunos clásicos contemporáneos también han pensado sobre ese ejercicio. William Hazlitt pensó en las sutiles diferencias entre caminar y pasear. Roland Barthes decía que es posible que caminar sea mitológicamente el gesto más humano. Y la escritora estadounidense Rebecca Solnit se pregunta en Una guía sobre el arte de perderse, 2005, siguiendo a filósofo presocrático Menón e interpelando al lector y a sí misma, ¿cómo emprenderás la búsqueda de aquello que desconoces por completo? Como posible respuesta enigmática, cuenta una leyenda budista que un hombre pasó galopando a caballo delante de un monje. Este le interrogó acerca de a dónde iba y el hombre dijo, «Pregúntale a mi caballo». La sensación de torpeza con la propia ubicación, de descontrol sobre el destino, no es desconocida para nadie, pero sí más acentuada para algunos. Y con ello, recuperamos el planteamiento de estas 12 filosofías para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo saberlo? En resumidas cuentas, la capacidad de moverse en posición vertical y sobre dos patas es una de las que distinguió lo propio del ser humano y también la de intentar atisbar a dónde le lleva eso. Hay un vínculo de necesidad entre el caminar y el pensar. Mente, cuerpo y mundo están en relación en este acto. Muchos autores se inspiran mientras deambulan, porque el reflexionar y el escribir tienen un componente fundamental. La no escritura, la distracción, el aire que despeja las ideas y hace hueco para acogerlas cuando aparecen, motivadas por todo lo que respira y toma lugar sin presiones. Y Wordsworth, Dickens y Nietzsche vinieron a decir lo mismo. Las mejores ideas se conciben caminando. Pero si hay un autor para el que esto era importante, ese era Robert Walser. En su libro El paseo, 1917, uno de los más celebrados sobre el tema, narra las sensaciones experimentadas durante un día en el que decidió abandonar sus obligaciones literarias y salir a pasear por una pequeña localidad de su país. Walser se definía a sí mismo como buen haragán, fino vagabundo y holgazán o derrochador de tiempos. Tan amante de las caminatas que a la gente que iba levantando polvo en un rugiente automóvil les mostraba siempre su rostro malo y duro. No puedo comprender que pueda ser un placer pasar así corriendo ante todas las creaciones y objetos que muestra nuestra tierra. En 1933 fue internado contra su voluntad por una enfermedad mental de origen hereditario, aunque también hay referencias a una fuerte crisis de estrés, en un sanatorio de Herisau, donde durante 23 años no hizo nada más que dar paseos con su amigo Carl Selig. La escritura no formaba ya parte de su vida desde que cumpliera 50 años, cuando decidió dejar de escribir. La mañana del día de Navidad de 1956 salió a caminar y un ataque al corazón le dobló las rodillas y le hizo caer sobre la nieve. La policía, que acudió llamada por los niños que encontraron a Walser, hizo la icónica foto que todos conocemos. «Pasearme es imprescindible. Sin pasear estaría muerto y mi profesión, a la que amo apasionadamente, estaría aniquilada». había apuntado años antes, premonitoria y radicalmente. Sirvan estos ejemplos para mostrar cómo se da en nuestro camino un tipo de placer que tiene que ver con el dejarse llevar, avanzar en espirales, recuperar la nitidez valiente y lúdica de la infancia, tomar este u otro sendero para continuar con una reflexión mientras no sabemos a dónde vamos. Para proyectarnos, sobre todo. Claro que, desde esa incertidumbre, ¿qué nos puede revelar entonces el paseo acerca de nuestro futuro? Más aún, ¿de nuestro futuro común? Tal vez la respuesta no está en línea recta y debamos hacer lo mismo que Parsifal, el personaje del Juego de las Preguntas, 1992, de Peter Handke, que camina hacia atrás y se para una y otra vez. Preguntémonos entonces desde el punto de partida. ¿Puede quedar nuestra curiosidad satisfecha con la aserción de que lleva directamente al futuro? Ilusionarse. El conflicto surge cuando, a medida que ponemos un pie delante del otro, comprobamos que cada vez va siendo más difícil deleitarnos con la lejanía, darle cabida a la noble capacidad de fabular, de imaginar mundos distintos a los que habitamos, o también mundos parecidos, pero con las sutilezas que permite la promesa. No se trata de necesitar una meta, ya lo señalábamos, ni de conocer la cartografía del lugar que nos espera. En vez del mapa con todos los detalles, quizá procedería, más sencillamente, que una brújula nos guiara hacia un lugar con esperanza de certeza. Pero es cierto que el optimismo no es un valor en alza en nuestro presente, y como casi todo es cuestión de tiempos, eso determina de manera inevitable lo que se atisba al dejar la vista recrearse en el futuro. Lo dibuja de tal modo, de hecho, que hemos tenido que aprender a protegernos de esas imágenes, a educarnos en un escepticismo no motivado únicamente por el deseo de precisión, sino por el de refugio. A este respecto es curioso cómo en la ciencia ficción y las distopías que nos han acompañado en los últimos decenios, el futuro poco habitable que fue protagonista de esas historias ha pasado a convertirse en la literatura y el audiovisual de hoy creados del mismo género en mero espacio ya normalizado donde suceden las tramas, como si nos hubiéramos acostumbrado a una cierta idea del horror presente. Volviendo al título de estas páginas comunes, nos preguntamos con él hacia dónde se dirige el ser humano y, para poder pensarlo, el futuro ha de ser, en primer lugar, imaginable. En un momento en el que parece compartida la miopía ante la posibilidad de un horizonte, aparentemente atrapados en un presente que no ofrece más que su marcha acelerada e irreflexiva, esa imaginación se erige como algo disfrutable en su ofrecimiento de relacionarnos con un tiempo todavía ausente, pero que nos puede moldear desde su particular presencia en nuestras vidas. Sin que podamos evitarlo, y a pesar de las constantes llamadas motivacionales a vivir en el ahora, estamos orientados de manera inevitable hacia el futuro. Y esa capacidad de proyectarnos en o hacia él a la que nos referimos es algo que quedó cristalizado en las ideas de proyecto y futurición de José Ortega y Gasset, dos conceptos capitales para comprender su filosofía y parte de nuestra identidad. La vida se anticipa constantemente a sí misma. Está orientada hacia adelante, proyectada. Somos ese futuro en la medida en la que nos construye ahora, hoy, porque cada cosa que hacemos le da vida al futuro inmediato, aunque su alcance puede ser mucho más largo y formular por fin la vocación a la que aspiramos con cada acto. Este núcleo de la filosofía orteguiana tiene diversas raíces y, tal como señala Marcos Alonso Fernández en El problema de la futurición en Ortega, como los intérpretes han mostrado, entre las fuentes concretas de esta idea se encontraría sí, Heidegger, pero también Goethe, con sus ideas sobre la biografía y su reflexión sobre la vocación. Nietzsche, con sus análisis de la capacidad de prometer. Aristóteles, con la importante metáfora del arquero que pone su vida en tensión hacia una meta. Bergson, con su concepción del tiempo de la conciencia como duración. Y otros muchos autores. Pero más allá de las diversas y variopintas influencias que pudieron tener parte en la génesis de esta idea, la futurición es una concepción fraguada en el íntimo y habitual contacto de Ortega con la fenomenología, especialmente con las ideas husserlianas de retención y protención. Todas ellas formas de hablar de una expectativa no cumplida aún, pero fundamental para el desarrollo de los acontecimientos y los caracteres. Por fortuna para sus lectores, Ortega y también sus discípulos llevaron a cabo una escritura luminosa que respondía a la necesidad y vocación de hacerse entender. La claridad es la cortesía del filósofo, decía, y en esa cortesía cabe también, y muy especialmente, el decir literario y comprensible, alejado de jergas tan especializadas como oscuras, que acerca las grandes ideas a cualquier persona que quiera reflexionar con sus artífices. Así, Ortega transmitió la idea de futurición a través de una imagen elocuente. Somos la flecha dirigida hacia adelante, a punto siempre de ser disparada hacia el futuro. Y lo más interesante es de dónde nace la fuerza de ese impulso, algo que Julián Marías precisó con su idea de la ilusión. Marías, discípulo de Ortega, siguió esa línea de pensamiento de la futurición y precisó su trascendencia sumada a un cambio de nomenclatura. No soy futuro, entiéndaseme bien, sino perfectamente real y presente. Pero en español hay un maravilloso sufijo, hizo, que indica inclinación, orientación o propensión. Pues bien, yo soy futurizo, presente pero orientado al futuro, vuelto a él, proyectado a él. Incrementó Marías el valor de esta propuesta al perfilarla desde el estudio de ese concepto que nos hace ser lo que somos, el de la ilusión. En 1984 publicó sus ideas al respecto sobre el tema en El breve tratado de la ilusión, un libro que llevaba pensando 20 años. La particularidad de esta palabra, reducida en otras lenguas al encantamiento engañoso de los sentidos, se da únicamente en castellano, lo que Julián Marías llamaba un secreto de la lengua española. Y es así como se abre un mundo particular que se puede señalar en esta lengua y en la cultura creada en torno a sí. Cabe preguntarse si sentimos ilusión porque la nombramos, ya que, en cierto sentido, la capacidad de nombrar las cosas intangibles es la capacidad de crearlas, de acotarlas y distinguirlas, de identificarlas, de darles entidad, existencia compartible. Nombrando la ilusión, se enriquece el lenguaje por el descubrimiento de una nueva realidad y enriquecemos también, de vuelta, la propia realidad. Ahora que la nombramos, que hemos crecido con ella de este modo, no podríamos ya confundir la ilusión con la alegría, con el entusiasmo o con la esperanza. Tiene un matiz diferente. Además de su acepción de engaño, confusión o encantamiento, la ilusión es también, por suerte, el regalo de la espera. Esa original posibilidad antropológica, tal como Marías la define en el libro, que nos orienta hacia el futuro con expectación. Es un disfrute anticipado en el que fabulamos los detalles de la alegría venidera en la amplitud de todo lo posible, aunque casi siempre con una idea concreta ligada a diferentes tipos de vocación. Y, aunque se puede presentar en una gran diversidad de experiencias, laborales, políticas, sociales, donde más y mejor se manifiesta su dimensión es en los vínculos afectivos. Nos ilusionamos especialmente con el amor naciente, con la nueva amistad, con los hijos, con los felices cambios que puede traer la duración de cualquiera de estas formas. La ilusión es algo así como un deseo con argumento. Radica en esa dimensión de la vida humana que he explorado a fondo en la antropología metafísica. Su condición futuriza, es decir, el hecho de que siendo real y por tanto presente, actual, está proyectada hacia el futuro, intrínsecamente referida a él en la forma de la anticipación y la proyección. Esto, claro es, introduce una irrealidad en la realidad humana como parte integrante de ella, y hace que la imaginación sea el ámbito dentro del cual la vida humana es posible. Si el hombre fuese solamente un ser perceptivo, atenido a realidades presentes, no podría tener más que una vida reactiva, en modo alguno proyectiva, electiva y, en suma, libre. La ilusión, por tanto, no se reduce a la alegría o el entusiasmo, porque es además su anticipación. Afecta a los proyectos y a su consecución. Tiende ese puente del deseo al acto. Cuenta también, y por tanto, con la incertidumbre, y precisamente por ella y por la posibilidad de la no consecución del proyecto, la acepción positiva de la ilusión nunca se ha conseguido desligar por completo de la negativa. Lo que nos ilusiona puede resultar ilusorio. El objeto de la ilusión puede fallar. A la ilusión la acecha la posibilidad de la desilusión. Es también la incertidumbre la que hace que, además de interrogarnos acerca del futuro, no dejemos de reformular esa pregunta y todo lo que ella conlleva, tal como estamos haciendo ahora. Se da también una relación indisoluble entre la ilusión y la imaginación, facultad de la que en los últimos tiempos algunos filósofos han señalado su merma e incluso imposibilidad. Si no logramos vernos proyectarnos hacia el futuro, perderemos parte de lo que nos hace más humanos, el proyecto. Más allá de la presencia del futuro propuesta por Ortega, aquella formación del presente gracias a la proyección de futuro, la ilusión es imaginación de ese futuro. Nos lanzamos a él en la intelección y lo entrevemos luminoso en lo que se refiere a ese proyecto. Cabe preguntarse en qué se ha convertido esta capacidad de la ilusión en un presente que ha ganado importancia, no tanto por nuestra destreza para vivir el momento siguiendo aquel precepto del carpe diem, sino más bien por la imposibilidad de imaginar un futuro mientras giramos en la rueda de la aceleración. Se habla muy peyorativamente de todo lo que nos saque del presente, sea nostalgia o anticipación. En este momento y atmósfera psicológica en los que, como ya decíamos, el presentismo, apoyado por prácticas ascéticas y de meditación, normalmente al servicio de una mayor productividad en todos los ámbitos de acción, algo absolutamente despojado del origen y contexto cultural de esas prácticas, es aparentemente el modo de vida más auténtico al que podemos adscribirnos. Sin embargo, la anticipación que supone la ilusión es parte de una alegría constructiva que, lejos del supuesto peligro de alejarnos de nosotros mismos al dejar de concentrarnos en el presente, nos sitúa en un preludio de lo vital que nos hace experimentarlo ya. La ilusión, por último, no se centra en lo excepcional. Es su carácter cotidiano, en realidad, lo que mitiga nuestra finitud, lo que nos eterniza en la vida. El horizonte de la muerte, que la posibilita, se desdibuja. Ojalá así como especie. Cuerpos cansados. Hay quizá una razón que dificulta aquella tríada que mentábamos, camino, curiosidad y horizonte, y es el cansancio. A fuerza de costumbre, casi hemos llegado a obviar que estamos cansados. A veces, incluso, no podemos más. Un agotamiento físico y una extenuación mental nos aquejan mientras continuamos con nuestras obligaciones y nuestro recreo. El cansancio va acumulándose, solidificándose. llegando a formar parte de quienes somos mientras sentimos que no llegamos a todo y que somos los únicos a quienes les pasa. El cansancio tiene una vertiente estrictamente física. El agotamiento de los recursos del cuerpo para mantener la energía y la acción se resuelve así en una falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado. Por otra parte, hay también un hastío y un tedio que solemos entender como resultado de lo primero. Si el cuerpo no responde, los pensamientos son inevitablemente más sombríos, pero que también pueden hacer de una atenazante forma de estar en el mundo, fruto de la recepción de su hoy exacerbada carga de estímulos. El cansancio se entiende normalmente como un mal en sí mismo y suele ser consecuencia de un esfuerzo continuado o síntoma de una enfermedad. Las sociedades occidentales comparten el cansancio e incluso lo han normalizado a fuerza de silencio. Y una de las causas principales de esta fatiga endémica es la profunda crisis del trabajo asalariado en la que nos encontramos. En nuestro mundo se da una grieta alarmante entre trabajo y subsistencia, sobre todo porque hoy tener un empleo no asegura poder vivir de él. Además, en el neolaborismo, término tomado de Mark Fisher, en el que desempeñamos nuestras funciones profesionales, la presión administrativa sobre los trabajadores ha aumentado debido a un gerencialismo favorecido y facilitado por las nuevas tecnologías que conquistan nuestro tiempo en términos absolutos, acabando con la vigencia de la ya obsoleta división entre tiempo de trabajo y tiempo libre. Trabajamos, estamos disponibles para el trabajo muchas horas y no nos resulta fácil desconectar del mundo laboral. La vinculación constante con el empleo hace que los ritmos de la vida diaria estén difuminados y, lo que es peor, asimilados todos a la lógica del rendimiento. Emprendemos actividades de muy diverso tipo, incluidas las relacionadas con el ocio, como si se tratasen todas de tareas a resolver. A partir de ahí, hasta el lenguaje se ha mimetizado. Gestionamos el sueño o las relaciones, por ejemplo. Todo esto nos da la sensación de estar continuamente rindiendo cuentas de nuestro quehacer, sin posibilidad de desconexión de ese trabajo que es ahora la vida, aumentando entonces un cansancio demasiado abarcador porque el descanso no llega o sencillamente no tiene cabida. El descanso, la holganza, el juego se han convertido en la obligación de hacer las cosas que nos hacen bien o nos divierten en el aparente tiempo libre que nos queda, provocando que lo aglutinemos todo en él de una manera agotadora y que lleguemos, en ocasiones, sin fuerzas al final del fin de semana o de las vacaciones, que se han convertido, en realidad, en una parte más del horario laboral. Ante esta exigencia de productividad continuada, en algunos empleos los individuos han empezado a tratar de hacer de su propio cuerpo una máquina, con el fin de llegar a los objetivos de rendimiento y entrega. Y, por si fuera poco, el ahora ya vituperado mito de la meritocracia ha generado un terrible mensaje moralista en el fracaso. Si no lo consigue, el individuo no se ha esforzado lo suficiente, que no reduce la carga que sobre él pesa. Más bien, al contrario. En este clima, es imposible no mencionar la irrupción de las inteligencias artificiales en el espacio laboral, lo que nos lleva a recuperar el discurso de la automatización, basado en cuatro proposiciones principales que Aaron Benabav resume así. Los trabajadores ya están siendo desplazados por máquinas cada vez más avanzadas, provocando niveles crecientes de desempleo tecnológico. Este desplazamiento es señal de que estamos al borde de alcanzar una sociedad ampliamente automatizada. En ella, prácticamente todo el trabajo lo realizarán máquinas con movimiento propio y ordenadores inteligentes. La automatización debería suponer la liberación colectiva de la humanidad de la dura carga del trabajo. Pero dado que vivimos en una sociedad donde la mayoría de la gente debe trabajar para poder vivir, ese sueño puede convertirse en una pesadilla y, en definitiva, la única manera de prevenir la catástrofe del desempleo de masas es proporcionar una renta básica universal que rompa la conexión entre los ingresos de la gente y el trabajo que hacen, como una manera de inaugurar una nueva sociedad. Entre tanto, y en las mismas condiciones, el impacto de este orden de cosas en el sujeto se traduce en lo que Mark Fisher brillantemente llamó la privatización del estrés. En esta cultura de trabajo precario, está lejos ya de sorprendernos que grandes capas de la población occidental padezcan malestares relacionados con ese cansancio desesperanzado, fruto a su vez de las bajísimas expectativas vitales. Y como solución, parece únicamente al alcance de nuestra mano, y no siempre, el tratamiento individual de esos males, en lo que se ha convertido ya en un voluntarismo mágico. Con la ayuda de un terapeuta, pensamos que quizá es posible cambiar nuestro mundo, aunque una y otra vez nos demos de bruces con la realidad. Así las cosas, ¿cómo recuperar el proyecto de nosotros mismos que nos ilusione? ¿Es aún factible? A pesar de todo, hay en el cansancio algo más que adversidad: la posibilidad de desenfocar las cosas para verlas de otra forma, despojándonos por fin de la culpa y responsabilidad completa de esos malestares. El derecho a estar fatigado se convierte en el derecho a disentir, escribe Martí Peran en su Indisposición General, 2016, y también hay un camino transitable en esa dirección. Hacer futuro. No es descabellado preguntarnos, a estas alturas, si haber pensado en el marco del futuro posible y no tanto en su contenido, tiene lo que esperamos de adivinación. No haber analizado las consecuencias del cambio climático, los retos demográficos, los problemas sociales que se radicalizan y amplifican, puede ser una forma de ceguera selectiva. En realidad, hemos intentado apostar por la más básica capacidad de observar. Al desconocer si podremos seguir lanzando la mirada hacia el futuro, de poco sirve tratar de enfocar desde aquí cada caso. Veamos a dónde nos lleva entonces todo este paseo por la curiosidad, el camino, el horizonte, la ilusión, el paseo, el futuro. Retomando los versos del inicio de este texto, preguntémonos por última vez, no tanto hacia dónde caminamos, sino qué destino satisfaría nuestra curiosidad, nuestra imaginación, nuestra ilusión. ¿Qué destino merecería el cansancio de tantos pasos compartidos como especie y como cultura? Porque el camino merece la pena en sí mismo. Pero en nuestra inevitable búsqueda de sentido, precisamos que al final del mismo haya algo que lo justifique. Ante todo, y para ese anhelo de concreción, sirvan estas palabras de Teresa Soto a modo de punto y seguido. Te regalo el no saber. En ocasiones, a través de la intuición sabemos dónde pisar en suelo firme. Si recuperamos ahora, a esta luz, la idea de futurición de José Ortega y Gasset, descubriremos con él que todo cuanto hoy hacemos, lo hacemos por alguna razón, encaminados hacia algo no siempre explicitado, pero sí presente como motor. Así funciona la futurición. No como un futuro representado, no como un presente ulterior, sino como algo que existe dentro de nuestro presente. Nuestra vida es, ante todo, toparse con el futuro. No es el presente o el pasado lo primero que vivimos, no. La vida es una actividad que se ejecuta hacia adelante y el presente o el pasado se descubre después, en relación con ese futuro. ¿Cómo, entonces, hacer algo significativo de estas vidas apresuradas, obedientes, a la deriva, exhaustas? A través de una humilde reconquista del tiempo por la vocación de uno mismo llamado a ser. respondiendo contra los imperativos de nuestro tiempo a la llamada que nos convoca desde la reflexión no utilitaria. Transitando la trayectoria vital, el proyecto que nos invoca. Solo de estas formas, que son múltiples, pero una, al fin y al cabo, el futuro se da a cada momento más que como posibilidad.
Has escuchado Mantener el proyecto en vidas exhaustas, de Azahara Alonso. Un ensayo realizado para el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. Editado por Fundación Banco Santander en la colección Obra Fundamental. Narrado por Nuria Martínez.